Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias o si quieren seguir lo que tenemos en las pantallas, los pueden ver, decir lo que se encuentra en Salmos 84 en esta mañana. Vamos a leer primero todo este capítulo, si quieren ponerse de pie, por favor, mostrándole al Señor y su palabra reverencia. Amén. Salmos 84. Ya saben que los salmos, hermanos, se escribieron como cánticos, canciones, muchos de David, que era un músico, todos para alabar al Señor. Todos estos salmos se cantaban en el templo principalmente. Entonces es lo que encontramos cuando leemos un salmo. Yo voy a leer de la versión, es la nueva traducción viviente, es un poco más moderna, pero de vez en cuando si encuentro algo que pienso necesita una explicación más, estoy usando la Reina Valera 60 para regresarnos un poco a lo que tal vez conocemos muchos de nosotros. Es un salmo, hermanos, increíble. Quisiera mencionar desde el principio que estar en la presencia de Dios hace toda la diferencia en nuestras vidas. Créemelo. Lo van a entender al leer. Voy a poner unos comentarios mientras que leo para hacerlo más claro. Entonces, versículo 1 del Salmo 84. Dice, qué bella es tu morada. La palabra bella, yo lo reconozco más como lo que dice la Reina Valera 60. Qué amables es tu tabernáculo, cuando habla de moradas. Oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en tus atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con la alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. ¡Qué alegría! Nada más voy a comentar que esa palabra alegría se puede también traducir bienaventurados. ¡Qué bienaventurados! Para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y en mi versión dice aquí Selah, que significa en el sentido músico una pausa y requiere que lo pensemos. Es una pausa y lo encontramos en una armonía donde la música se detiene un segundo. Y es lo que está diciendo en esta versión, Selah, piénsalo. Qué alegría, bienaventurados, para los que reciben su fuerza del Señor, los que proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescas. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendición. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. A los justos, ¿no, hermanos? Oh, Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. O es decir, quién aventurados son los que confían en ti. Oremos, hermanos, para el sermón. Damos al Señor gracias por este tiempo en su palabra. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, lo que nos tienes que decir hoy. Pero más importante, no solamente lo que nos tienes que decir, pero pedimos, Señor, que transformes nuestras vidas para que saliendo de aquí y regresando a nuestras vidas, podamos dar testimonio, Señor, de lo bueno que eres. Podemos compartir con todos aquellos que no te conocen y podemos decirles y platicarles de lo bueno que eres tú. Gracias, Señor, pedimos tu guía, pedimos tu protección, pedimos tu provisión en este sermón y que sea todo para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, siempre, y si me conocen y han estado aquí un rato, primero quiero darles un poco del trasfondo de este Salmo. Cuando vemos algo como un Salmo, hay que tratar de ponernos en ese lugar y hay que entender que Israel viajaba 3 veces al año, según la ley de Moisés, al templo para festejar las fiestas. Y esas 3 fiestas eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ellos iban al templo, ellos iban a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén? Es durante la semana de Pascua. ¿Por qué? Porque Él, según Pablo, es nuestro Pascua, ¿no? Él representa todas las figuras de sacrificios en el Antiguo Testamento. Llega la fecha, el día de Pascua y Él entra a Jerusalén y Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entra en el momento adecuado, el momento profetizado, el momento que Dios había escogido desde miles de años antes. Entonces, los israelitas subían 3 veces. Entonces están en un viaje. Cada vez, dependiendo de su tribu, algunos tenían que ir más lejos que otros, pero tenían que viajar. Eran, para decirlo, eran peregrinos, ¿no? De viaje. Entonces, esto nos describe esa experiencia. Pero podemos ver también esta imagen, este viaje, que también tenían dificultades, también tenían que aguantar pruebas, también tenían que tratar con el ambiente, también tenían emoción. Entonces, es la vida realmente del hijo o de la hija de Dios. Es la vida cristiana. Estamos de viaje, ¿lo saben? Somos peregrinos, ciudadanos del cielo. No somos de este mundo. Buscamos una ciudad que el constructor es Dios, esa ciudad, ese reino eterno. Entonces, todo lo que sucede aquí es temporal. Hey, ¿qué cosas suceden? Y se sienten que van a durar toda una vida. Cuando uno está sufriendo, ¿qué no pasa el tiempo bien lento? Como que uno esté diciendo, híjole Dios, sácame de esto. Sálvame, rescátame, ya no aguanto. Y bueno, quiero que a través de ese entendimiento podamos ver este salmo. Están de viaje. Una de las cosas que es importante en reconocer es lo que dice aquí en los primeros tres versículos. Los vamos a leer, lo voy a leer otra vez. Versículo 1. ¡Qué bella es tu morada! Es lo que está diciendo aquí el salmista. Y reconozcan, hermanos, que el salmista comienza ese salmo deseando estar donde Dios habita. Su deseo es estar en la presencia de Dios. Y lo hacían tres veces al año. ¿Se entienden? Iban al templo, iban a celebrar las fiestas. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Si no entendemos la historia, entonces no lo vamos a poder identificarnos nosotros. Pero nosotros estamos en la presencia de Dios porque el nuevo pacto del Nuevo Testamento ya no es o ya no está la presencia de Dios en un templo o en un tabernáculo. ¿Sabes dónde está la presencia de Dios en el cristiano? Más bien lo dijo hermano en Corintios, Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Él mora en nosotros todos los días. Entonces, tu vida, si eres creyente, representa la presencia de Dios donde estés tú. Donde estés tú, Él está. ¿Amén? ¿De acuerdo? No es que tenemos que ir al templo para sentir la presencia o estar en la presencia de Dios, el cual, me lo repito segunda vez, estar en la presencia de Dios, créemelo, hace toda la diferencia en su vida. Recuerdan, hermanos, quiénes eran antes de conocer a Cristo. Estar en la presencia de Dios representa transformación. Si es que respondemos por fe en lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios puede estar tratando contigo, pero si no respondes, si no estás de acuerdo, pues entonces Él no puede hacer nada. Tú tienes que también aceptar lo que Dios dice, lo que promete por fe. Y ahí es donde empieza el cambio. Porque si somos nuevas criaturas, no, nuevas criaturas. Si somos, como le dijo Jesús a Nicodemo, si hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento, de este lado de la cruz, con el nuevo pacto, la presencia de Dios en nosotros es todos los días. Entonces, en estos primeros, mira lo que describe la morada o tabernáculo o el templo. Yo creo que este salmo se escribió cuando todavía no había construido Salomón el templo, por eso habla de moradas o de tabernáculos. En la Reina Valera dice tabernáculos, o una de las versiones. La idea aquí es que él dice, el salmista dice que las moradas del Señor son bellas o amables. Siempre la presencia del Señor en tu vida es algo bello, ¿lo saben? Nada más espera cuando no esté. No, las cosas salen bien, no hay belleza. ¿Había belleza en tu vida antes de Cristo? ¿O destrucción y ya saben, ya, para qué te los platico? Ya lo vivieron ustedes, yo lo viví, todos lo vivimos, ¿no? Mira, si no estás bien ubicado con la realidad de qué era tu vida antes de Cristo, no vas a apreciar lo que es tu vida en Cristo. Nunca seamos soberbios y pensemos que mírame a mí, que qué bello soy yo, y ya te olvidaste de lo feo que fuiste antes. No, hermanos, siempre hay humildad y reconocemos el cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas y ese cambio viene porque está presente y su presencia es cuando Él empieza a obrar y tratar con nuestros corazones. ¿Recuerdan? Yo recuerdo cuando, yo ya saben, muchos de ustedes, los que no saben, yo fui criado en un hogar cristiano. Pero realmente no conocí a Cristo hasta que tenía yo 20 años. Y mis padres de rodillas, pues, por años, por sus hijos. Yo recuerdo que un poquito antes de que acepté a Cristo, que a las 3 de la mañana me levantaba llorando y ni sabía por qué. Pero mi vida era una miseria. Yo sé por qué. Porque las oraciones de nuestros padres, las oraciones de la iglesia, el Señor empezó a obrar en mi vida, empezó a molestarme y de repente, poco por poco, ¿no es cierto?, se nos abren los ojos de lo que es la vida en pecado y qué horrible es. Sabemos que no hay paz, sabemos que no hay gozo, sabemos que hay dudas y miedo, todas esas cosas que no, queremos escaparlas, pero no sabemos cómo. Entonces buscamos escapes en las drogas, en alcohol, en mujeres, en no sé qué, casino, no sé. No lo encuentras. Claro, temporalmente te olvidas, pero de repente te tienes que despertar. Y ahí está todo, y ahí sigue todo. Y nada ha cambiado. Solamente uno puede ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, este es el trasfondo. El salmista dice que bella es tu morada. Oh Señor de los ejércitos, ejércitos celestiales. Ejércitos celestiales significa el Dios de todo. Ejércitos celestiales, es el Dios de todos los militares del mundo. Las fuerzas armadas, Él es el Dios de todo eso. Él es el Dios de todas las riquezas del mundo. Él es el Dios de todas las montañas, de todos los mares, de los pescados, los animales, todo. Él es Dios de todo y principalmente de tu vida. ¿Lo entendemos? Es lo que está diciendo el salmista. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Le damos cuenta aquí del deseo, de las ganas. Más bien, ¿se entiende? Del hambre que tiene el salmista para estar en la presencia de Dios. Oiga, hay que tener este hambre otra vez. Que no hay ningún pretexto ni excusa de por qué no estás en el templo. Perdóname, estoy pastoreando un poco. ¿Por qué hay algo más importante en tu vida que Dios? ¿Por qué deseas otras cosas y no buscas primero el reino de Dios? ¿Qué hay en tu vida que anda en primer lugar y el Señor anda ahí segundo, tercero y cuarto lugar? ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, como el salmista, anhela y desea. Y no tienes que estar aquí, hermano. ¿Quién te obligó? Que el pastor va a venir a tu casa y te voy a forzar y mira qué tan fuerte es. No, para nada. Algunos de ustedes me echan pedazos. Quieres estar aquí. No tienes que estar aquí. ¿Sí me entienden? Esa es una gran diferencia cuando quieres estar, no que alguien te forzó. Deseas estar aquí, no nada más aquí, pero con Dios. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Y sigue diciendo hasta, y él da una comparación en el versículo 3, hasta el gorrión, pájaro, ¿no?, encuentra un hogar y la golondrina, son los pájaros que van allá en no sé qué playa es, allá en no sé cómo se llama, el misión de, no sé, hay un evento que aquí en el condado de Orange, ¿cómo se llama? No, es más arriba. Bueno, es el Mission Viejo, que llegan las golondrinas. La misma temporada cada año y todo el mundo va como de turistas para verlo. Y una vez fui yo y no vi ni una. Ninguna. ¿Sabe lo que está haciendo aquí el salmista? Está celoso. Porque estos pájaros, el gorrión y la golondrina, construyen su nido, su hogar, y crían sus hijos, ¿no? Sus polluelos, cerca del altar, es decir, que tenían sus nidos en el templo, y ellos nada más podían llegar 3 veces al año. Pero él quisiera poder estar ahí todos los días, en la presencia de Dios. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí? Señor de los ejércitos, otra vez, cuando dice Señor de los ejércitos celestiales, es el Señor de todo. Y mira cómo el salmista no se avergüenza en identificarse, identificar a Cristo como su Rey y su Dios. ¿Lo puedes decir? ¿Lo vamos a decir juntos? Mi Rey y mi Dios. Otra vez, porque tienen que practicar un poco. Mi Rey y mi Dios. ¿Es cierto? ¿Es tu Rey? ¿Quiere decir que tú lo sigues? ¿Quiere decir que tú lo obedeces? ¿Quiere decir que tú haces lo que Él pide de ti? No porque tienes que hacerlo, pero quieres hacerlo. Porque vivimos en la gracia. En el Antiguo Testamento, si no obedecía Israel, pues una vez lo llevaron a Babilonia, todo el pueblo. Nosotros lo identificamos como nuestro Rey y nuestro Dios. El versículo 4, entonces, hermanos, mira cómo empieza. Y esto lo voy a corregir. En esta versión no está mal, porque debe decir, bienaventurados los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Pero en el hebreo, bienaventurado significa qué alegría. O si realmente lo queremos entender, cuando hablamos de ser bendecidos, ¿sabe lo que estamos diciendo literalmente en hebreo? ¡Qué felices! Ser bendecido, ser bienaventurado significa alegría y felicidad. ¿De dónde viene esta bendición, el hecho de ser bienaventurado? Ahorita lo voy a explicar porque lo dice también en el versículo 5. Fíjense, ¡qué alegría! Otra vez, bienaventurado. Si tienen una versión diferente de lo que estoy leyendo, a ver si es cierto. ¿Dice bienaventurados o dice qué felices? ¿Cuán felices? Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista es que es una bendición es ser feliz o tener alegría. ¿Saben que las bendiciones de Dios nos traen felicidad? No debemos andar por aquí, hermanos, con la cara así bien triste. Con la cara de angustia. No, hermanos. Estar en la presencia de Dios significa ser feliz. ¿Por qué? Porque eres bendecido o bendecida. Eres bienaventurado o bienaventurada. Y fíjense, dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. ¡Qué bendición! Oigan, hermanos, ¿buscamos bendición de Dios o no? Lo que estamos buscando es alegría. Lo que estamos buscando es ser feliz. ¿Cómo es posible? Nada más en la presencia de Dios. No lo vas a encontrar en ningún otro lado en el mundo. Y lo hemos intentado, ¿no? En el pasado, nosotros, ya lo mencioné, ¿dónde buscamos la felicidad en este mundo? No es en las riquezas, no es que he sido rico, pero he tenido una buena carrera como maestro por 22 años y de repente como los chequecitos siguen llegando y siguen llegando por 22 años, pues no es que sea rico, pero fíjense, aunque tenga dinero en mi cuenta o no, no hay felicidad en eso, porque un día lo tienes y otro día no. Entonces vives siempre preocupado de que lo vas a perder, o más bien te pones bien feo tratando de protegerlo, ¿no? Bueno, no sé si algunos tienen un montón de dinero aquí, pero es mi experiencia y es que nada más tengo un poquito de vez en cuando y muchas veces no tengo suficiente, pero siempre tengo lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Si no estás en una fiesta, no estás feliz. O si no estás con esa persona o la otra persona, o que una persona te dejó, no, se pone bien complicado si buscas tu felicidad en el mundo. No lo vas a encontrar. Ni en tu trabajo, ni en tu carrera, nada. En Señor solamente. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué significa esa palabra? Te lo voy a leer como lo encontré en un comentario, porque lo dice mejor que yo lo pudiera decir. Dice, la bendición representa un favor o un don otorgado por Dios. Que trae esa bendición, ese don, ese favor. Más bien, la palabra favor es donde encontramos la gracia. Es decir, la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿no? Entonces, la bendición o una bendición representa ese favor de Dios en tu vida. ¿Quién quiere el favor de Dios en tu vida? Levanta la mano. Si no lo quieres, baja la mano. No, déjalo arriba. Mira cómo les hice mal. ¿Quién se despierta en la mañana? Padre Celestial, por favor no me bendigas hoy. Más bien, quédate lejos. Yo puedo hacer esto. O más bien, como lo dicen en inglés, I got this. No, you got nothing. No. Es que como trabajo con teenagers, yo siempre menciono sus frases. Siempre me dicen cuando no entienden álgebra, I got this. Pues si tú lo entiendes, ¿por qué estás reprobando? No tenemos nada sin Dios. No te engañes. Y si lo has estado sufriendo por todos esos años, ¿por qué no pones un alto hoy? Por Dios. ¿No? ¿Sabes cómo o cuál es la actividad que pudieras hacer hoy que en un instante cambiaría tu vida si estás en los caminos incorrectos? Se llama arrepentimiento. Es decir, que tú decides que andas por acá donde no debes descarriado, ¿no? En el camino incorrecto, y solamente el arrepentimiento, según el Nuevo Testamento, es tú das la vuelta 180 grados y vas por allá. Ya dejas eso. Hazlo hoy si es así que tu vida no encuentras felicidad, si no sientes el favor de Dios, si no hay felicidad en tu vida. La bendición de Dios es algo, según la definición que encontré, es algo que depende de Dios, quien solo Él mismo puede darlo. Nadie más te lo puede dar, aunque nosotros siempre decimos que Dios te bendiga. Bueno, estamos correctos, que Dios te bendiga, porque es solamente Dios el que puede bendecir. Es solamente Dios que puede otorgar, o es solamente dependiendo en Dios ser bienaventurado. ¿Me entienden? La bendición viene del fuente de Dios. Amén. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Y qué es la alegría o la bendición el cual quiere identificar aquí? ¿Qué significa esto? Y fíjense cómo lo dice. Los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Recuerdan que este es un viaje que hacían tres veces al año? Que tenían que tratar con los elementos, tenían que tratar con recursos, tenían que tratar con su propia fuerza física, pero no solamente estaban hablando de su fuerza física, pero también de su fuerza espiritual. Es decir, que en el camino encontramos dificultades. Es decir, que nos está enseñando que esto representa la vida. Estamos de viaje, hermanos. Y no es cierto que de vez en cuando nos encontramos con necesidad de fuerza, nos encontramos débiles, que la vida nos golpea y nos golpea, que de repente viene no sé qué, de dónde y de alguien y dices, ¿por qué a mí me sucede esto? Sea escasez, sea enfermedad. De vez en cuando, de repente me doy vuelta y digo, ¿y esto de dónde vino? Ya que todo estaba bien. ¿No es cierto para ustedes o yo solamente soy el que vive esto? Esa tentación, estabas muy feliz, de repente, tentación. O de repente, algo. COVID, eso. ¿Qué año hemos vivido? Año y medio ya. Nunca nos imaginamos lo que iba a suceder con esta pandemia. Nunca. Y yo creo que todavía no es todo. Pero qué bueno para el cristiano que tiene y recibe su fuerza del Señor aún las circunstancias. No importa la situación, tenemos y recibimos fuerza del Señor. Nosotros no vamos corriendo y nos escondemos en una esquina y decimos, ¡ay, de mí! ¡Bú! No, para nada. ¿Qué tan grande es tu Dios? Es pequeño, es chiquitito, casi ni lo veo. Pues abre los ojos. Es lo que está diciendo aquí. ¡Qué alegría! Bienaventurado. Los que reciben su fuerza del Señor, los que proponen caminar hasta Jerusalén, lo que está diciendo aquí. Hay algunos salmos que me gustaría mencionar, o algunos versículos. Cuando hablamos de la fuerza del Señor, fíjense lo que dice el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y, ¿saben cuál es la siguiente palabra? Fortaleza. Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza. ¿Qué es un refugio? Donde nos vamos a ir a esconder. Es como un castillo, es como un fuerte. Sirven para protección. Cuando viene el calor, ¿dónde te escondes? En tu casita con el aire acondicionado. Eso es un refugio. Y fortaleza. Una ayuda siempre presente en los problemas. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra ceda y los montes caigan en el corazón del mar, aunque sus aguas bramen y se espumen y los montes se estremezcan con su agitación. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte. Los justos corren hacia ella y quedan a salvo. Torre fuerte. Si estás en el campo como soldado y ahí estás con tu grupo de soldados y de repente te das cuenta que vienen más de lo que tienes, ¿a dónde corres? Al fuerte. ¿Por qué? Para protección. Dios es eso para nosotros, pero también es ¿qué? Nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. No te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces el salmista reconoce que esa alegría es una bendición los que reciben su fuerza del Señor. ¿Y dónde lo vamos a necesitar? ¿Y cuándo? Fíjense el versículo 6. Me voy a dedicar un poco de tiempo aquí y ya creo que tenemos el sermón. Cuando andan por el valle de llanto. ¿Valle de qué? De llanto. Es decir, que en el camino, en este viaje que se conoce como la vida, vamos a encontrar lugares muy bajos, valles de llanto. ¿Es cierto o no? Es decir, que la vida siempre es una fiesta. No. Este versículo como que me tenía cautivo, toda la semana. Cuando andan por el valle de llanto. En hebreo, originalmente dice valle de vaca, no vaca, pero vaca, que significa llanto. Entonces, como peregrinos en este mundo, especialmente si usamos el contexto, los israelitas cuando subían a Jerusalén se encontraban en lugares o un valle, lugares bajos de llanto, lugares de dificultad, lugares donde había problemas. Lugares donde sentían que ya no podían aguantar o soportar lo que estaban viviendo. Es cuando necesitamos que el Señor sea nuestra fuerza. Y sucede en la realidad, hermanos, si yo me subo aquí a este púlpito y les digo que la vida es nada más dulce y bonito, soy un mentiroso. Porque saben que no es cierto. Que en esta vida hay momentos de llanto, pero se convertirá en un lugar de manantiales. En ese mismo lugar de lágrimas, se convierten en ¿qué? Puentes, manantiales refrescantes. Es decir, con el Señor, un lugar difícil se encuentra como un lugar de bendición. Es decir, que nunca somos derrotados, porque somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Es decir, que todas las cosas sirven para el bien, para los que aman a Dios y han sido llamados según sus propósitos. Es decir, que no hay nada en esta vida en donde no podemos estar ahí parados y sabemos que Dios viene a rescatarnos y llevarnos adelante, porque nuestro destino nunca es la situación difícil. Nuestro destino, hermanos, es el cielo. Y la eternidad. Y solamente estamos andando por aquí. Solamente estamos pasando por aquí. No es para siempre la dificultad y los problemas que tienen. Son por el momento. Pero no te quedarás ahí. Porque en ese mismo lugar es un lugar de ¿qué? Manantiales refrescantes. Es decir, que en Cristo Jesús somos más que conquistadores. No importa lo que tienes que vivir. Y dice, las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Déjame platicar un momento. Este valle de llanto, y esto de que cuando andan por el valle, dependiendo de cómo lo quieres ver, nos está diciendo que pasamos por el valle. Que lo vemos en el pasaje y lo experimentamos, es decir, solamente estamos pasando por ahí, pero seguimos avanzando. Esto nos habla de un viaje, no de un destino. Estamos un momento ahí porque somos peregrinos. Y el libro de Hebreos nos explica esto muy bien. Fíjense lo que dice el versículo 13 y 14 del capítulo 11. Todas esas personas, cuando habla de los héroes de la fe en Hebreos 11, todas esas personas eran Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, todos los fieles del Antiguo Testamento. Dice, todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, ¿sabes cuál era lo prometido? El Mesías. No lo habían visto. Lo esperaban, pero nunca lo vieron. No solamente el Mesías, pero el reino. Entonces dice, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Es decir, que era por fe. Nosotros tenemos la ventaja de mirar hacia atrás del cumplimiento de la promesa del Mesías. Nosotros lo vemos por atrás, ellos lo miraban por enfrente. No importa de qué lado estás en la historia, todo lo que hacemos es por fe. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Tenemos fe en la muerte de Cristo, en la cruz, y el hecho de que nos perdona y que es nuestro Redentor, pero también tenemos la esperanza del futuro que viene nuestro futuro Rey. Siempre viviendo en, ¿qué? ¿Cómo? Por fe. En el momento, por fe. En el pasado, por fe. En el futuro, por fe. Entonces, ellos no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. Por eso digo que andamos por el valle de llanto, pasamos por este valle de lágrimas y de tristeza, pero no vivimos ahí. Deja de vivir en tus penas. Deja de vivir en tus dolores. Por fe acepta que eso va a quedar atrás. Que vas a poder aguantar y sobrevivirla. Porque ¿quién es tu fortaleza? El Señor. Entonces, dice esto. Coincidieron en que eran extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. El versículo 14 de Hebreos 11 dice, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. No hay punto de parada, hermanos, en el valle de llantos. Esta vida es un proceso. Es un proceso de cambio. Va a haber cambios, como la pandemia. Pero los bienaventurados pasan por el valle de lágrimas. ¿Verdad? Cuando hay circunstancias que se ponen difíciles, cuando te encuentras en oscuridad, cuando aparecen los problemas de la vida, mientras que atravesemos por aquí el valle de llanto, es decir, vamos a verlo un día por atrás. Imagínate las conversaciones que vamos a tener con el Señor allá. Nos va a platicar todo. Fíjense, cuando andamos y pasamos por el valle de llanto y de lágrimas, Dios lo ha permitido. Muchas veces deja que el enemigo haga su movimiento para enseñarnos que no puede con nosotros. Es importante reconocer que las cosas que nos llevan por el valle de llanto, como perder un trabajo, perder una casa, un ser querido, una relación, un divorcio, solo pienso esto, hermanos, que Dios lo ha permitido para que en esa presión, en esa prueba, nos lleve a Él. Y somos presionados más allá de nuestra propia fuerza, para que podamos descubrir que nuestra verdadera fuente de fortaleza es el Señor. ¿Por qué me has puesto aquí, Señor? ¿Por qué ya te sientes desesperación, como vimos la semana pasada de la mujer que tenía el flujo de sangre? Cuando vimos la madre de Moisés, que ya no podía con el niño de 3 meses, que lo tuvo que poner en esa canasta y enviarlo en el río, sabiendo los riesgos de cocodrilos o de que se pudiera haber dado la vuelta a esa canasta y se pudiera haber ahogado el niño. No, ella nunca lo puso en el río y lo soltó al río, lo soltó a las manos de Dios. La mujer, en su desesperación, que tenía el flujo de sangre, lo que vimos hace una semana, después de haber gastado todo, después de haber visto varios doctores, llegó a la conclusión, si solamente pudiera tocar el manto de Jesús, será sanada. Y así fue, porque el Señor nos pone en situaciones donde la única respuesta es Él, y donde el único lugar en donde debemos buscar fuerza es Él. pero nunca lo vas a saber hasta que terminas con tu propia fuerza. Hasta que entiendas que no puedes tú. El Señor quiere ser el único en tu vida. El Señor quiere ser primero. Y muchas veces nos permite pasar por dificultades, por valles de llanto, para descubrir que Él es la única fuente que necesitamos. No, hermanos. Quiere que descubrimos que Él es lo único que necesitamos. Amén. Entonces, de aquí a, para terminar el Salmo, es bien fácil. Ellos, versículo 7, se harán cada vez más fuertes. Wow. ¿Sabes de lo que nos está hablando esto? De que en el Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier situación, lo que encontramos es que cada vez, en vez de ser más débiles, somos más fuertes. Es un proceso de crecimiento. El cristiano siempre debe madurar. El cristiano siempre debe crecer. Lo cantamos, ¿no? Crecer en Cristo. Entonces, dice, y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Es decir, que pasaron por el valle de lágrimas y de llantos, pero en fin, ¿dónde llegaron cada vez que iban a Jerusalén? Llegaron en Jerusalén. Entonces, lo que era difícil o lo que estuvo por atrás, que no entendían, ya pasó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también pasaremos, por el año 2021. Ya lo hicimos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? No importa lo que pase este año, ya somos más que conquistadores. Desde ahorita. Es un pasaje. Entonces, oh Señor de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Esto mencioné en el servicio de inglés. Otra vez, Dios de los ejércitos celestiales, versículo 8, significa el Dios de todo. Pide el salmista, oye mi oración, él lo oye. Cualquier cosa que le dices, y muchas veces tiene que empezar, cuando es difícil y cuando estás en problemas, tiene que empezar tu oración con, ¡oh, Señor! A ver, ¿nadie lo ha hecho? Cuando estás ahí, es lo único que puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Él escucha. Pero no solamente escucha, es una cosa muy bien que yo iré con mi hermano aquí, Miguel, y me siento con él, y a ver, Miguelito, déjame desahogarme, y déjame platicarme mi situación, y él me da un fuerte abrazo y me escucha, y está afirmando con su cabeza, sí, pastorcito, y mira, entonces no lo vas a creer, entonces qué pasó esto, y después esto, y cuando yo pensaba que yo, y él me dice, ajá, te escucho, mi hermano, te quiero mucho, y dice uno, qué bueno que el Señor escucha. Pero no solamente escucha, también tiene compasión, también tiene simpatía. Pero no solamente escucha, no solamente tiene simpatía y comprensión, también tiene poder para hacer algo. Le puedo decir, oye Miguel, no lo vas a creer, como no pagué mi renta por 5 meses, me van a botar, hermano. Y me dice Miguel, ah, ven aquí, mi pastor. Sí te entiendo. ¿Qué cosa, hermano? Entonces yo le digo, ¿me pudieras prestar $10,000? Y dice, híjole, pues por ahí no tengo yo para que te preste, ¿no? Y yo digo, wow, pues ¿de qué sirves? Me escuchas, dices que me entiendes, pero no puedes hacer nada. Miguelito, el Señor no es así. Te escucha, te oye, comprende, tiene compasión y después dice, deme un momentito, porque muchas veces en nuestras oraciones es un sí, es un no o es un espérame un rato. Pero siempre tiene la solución, es decir, tiene poder. Es fuerte. Por eso tenemos fortaleza en Él. Él puede hacer algo, hermanos. ¿Entienden eso de nuestro Señor? Por eso decimos, oh Señor. El versículo 9. Oh Dios, mira con favor. Simplemente le estamos pidiendo su gracia y eso lo tenemos porque hemos sido salvos por gracia a través de la fe. ¿No? Es cierto cuando llegamos a Cristo, es cierto hoy. Siempre viviendo en la gracia o el favor inmerecido del Señor. Nunca termina la gracia de Dios para nosotros. Oh, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Un escudo que hace, nos protege, ¿no? Y para entenderlo, una idea que también tenía yo en el servicio de inglés es, pues yo no entiendo mucho el escudo y cómo funciona todo eso, pastor. Bueno, a ver si se lo quita. A ver qué te llega. Uno puede quejarse porque de repente hay tráfico. Uno puede decir, híjole, voy a llegar al trabajo tarde. Y ya son 15 minutos que, ay, ay, ay. Y de repente, por fin, se suelta el tráfico y ves un accidente ahí. Y ¿saben qué? Dios es tu escudo. Porque te protegió tal vez de ese mismo accidente. Entonces, Él es nuestro escudo. Muestra bondad a quien ha ungido. Somos los escogidos de Dios. La unción viene de porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que la presencia del Espíritu Santo. Les dijo a sus discípulos, van a recibir el Espíritu. Eso nos separa, eso nos hace pone a un lado. Pertenecemos al Señor, somos los ungidos del Señor. El versículo 10, el último. El salmista reconoce algo. No hay nadie y no hay nada como estar con el Señor. Mira lo que dice. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la vida buena o la buena vida, Ricky Martin, en la casa de los perversos. Versículo 11. Pues el Señor es nuestro sol. ¿Qué hace el sol? Nos da calor, nos da luz, pero también a través de qué gira el mundo. A través del sol. Es decir, que el Señor controla nuestras vidas porque nuestras vidas cuando estamos en Cristo giran alrededor del Señor. Es decir, que no hay nada que sucede, no hay nada que pasa, que el Señor no esté en control, es soberano. No nos va a perder. Y no nos vamos a perder, porque estamos girando alrededor del sol. ¿Quién es el sol? Nuestro Dios. Y escudo, lo dice otra vez para enfatizarlo, y nos da gracia y gloria. Amén. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Y versículo 12, oh Señor de los ejércitos celestiales, ¡qué bendición! Qué bienaventurados, qué alegría, qué felicidad tienen los que qué. Mira, acabo de decir todo eso para decir esto. Qué bendición es confiar en Él. Nada más. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, bueno, hace toda la diferencia tu presencia. Hace toda la diferencia tu bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que las dificultades, las pruebas, lo difícil, solamente estamos pasando por ahí. Nuestro destino no es y nuestra identidad no es el problema. Nuestro destino, nuestra identidad queda en el hecho de que somos ciudadanos del cielo y nuestro lugar es contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a aguantar este tiempo. Y que nuestra fortaleza sea siempre tú, tu presencia. Gracias, Señor. Sí se puede, porque no estamos solos. Tú vas con nosotros en este viaje por el cual nos has llamado. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos las gracias, te pedimos, Señor, que tú estés en esta mañana con nuestros hermanos que en este momento están en el hospital. Queremos mencionar a la hermana María Sigala. Queremos ponerla en tus manos. Pedirte, Señor, que la sanes. Es difícil. Esta pandemia no es muy amigable, pero te tenemos a ti como amigo. Pedimos, Señor, también por la sobrina de nuestro hermano Juan Gómez. Te pedimos, Señor, que tú obres ahí, que tú sanes ahí. Pedimos, Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, en su vida. Pedimos también y seguimos orando por César, hermano de nuestra hermana Alicia, que pudieron entrar a su cerebro y sacar la mayoría de un tumor, pero están esperando los resultados. Ponemos a su vida en tus manos. Seguimos orando por Camila, la hija de nuestra hermana Estela. Bueno, Señor, ¿cuántos de nosotros aquí nada más y los que están escuchando en línea tenemos alguna necesidad? Entonces, Señor, tú eres nuestra fortaleza, en ti esperamos, en ti confiamos. Ponemos todas estas vidas, todas esas personas a tus pies. Y esperamos, Señor, que se haga tu voluntad. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.